noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es
Risco.
Risco.
Hoy es Risco.
Javier Risco.
Hoy es Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este martes 8 de octubre. Yo soy Javier Risco. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escucha a través del 104.1 de FM, también a través de YouTube. Un abrazo a todos los que ya se están conectando en este momento. Gracias a toda la gente que nos escucha más allá de las fronteras, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Un abrazo. Y también en el podcast, los que descargan este programa hoy por la noche o mañana en la mañana, gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @JRisco, @radio-fórmula, y en los teléfonos 55 52 79 22 91, y en el 55 52 79 57 91. Hoy, bueno, tal vez dentro de la del nivel de preocupaciones que tenemos como mexicanos, el número uno tenga que ver con el tema de la seguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo salir de esta espiral de violencia en la cual llevamos al menos 18 años? Hoy presentó la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, el plan de seguridad. Lo hizo de la mano de Omar García Harfuch, quien ha sido desde hace varios años, pues digamos, su hombre de confianza en el tema de la seguridad. Hablaron de atacar las causas, hablaron de algo llamado inteligencia. Así que hay muchísimas preguntas por contestar el día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy con Catalina Pérez Correa, especialista en temas de seguridad, con el maestro también Eduardo Guerrero, para hablar y para ver con estos dos estudiosos de la situación de la violencia en México, qué nos presenta este nuevo gobierno para, ojo, no es solo combatir el crimen organizado. Recordemos que el principal objetivo de este país es alcanzar la paz. ¿Qué es lo que está planteando el nuevo gobierno? Hablaremos de eso. También hablaremos de Ifigenia Martínez, un perfil muy interesante en el meollo del asunto. Y también, ¿cuál es la propuesta del gobierno mexicano para contribuir a frenar el cambio climático? De esto, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
Ahora, usted ya sabe que...
Como le decía, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch presentaron la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual se regirá por 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia, investigación y coordinación del Gabinete de Seguridad con los estados. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, dio detalles para tratar de entender qué fue lo que ocurrió, lo que llevó al asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien fue asesinado el domingo. Por lo menos los datos que dan es que no había solicitado protección de manera formal al gobierno federal, y que el día que fue ultimado había acudido solo y sin escoltas a una reunión al poblado de Petaquillas. Ojalá esta última justificación pues no se trate de la línea de investigación principal del gobierno federal, porque parece en realidad que se le está echando la culpa a la víctima. Ante el avance del huracán Milton hacia Florida, la secretaria de Relaciones Exteriores alertó a los mexicanos en Estados Unidos a estar atentos al avance de este fenómeno meteorológico. El Consulado General de México en Miami y Orlando activaron también desde el pasado sábado el protocolo de emergencia por desastres naturales. Estamos muy al pendiente de lo que suceda con Milton, y me parece que han sido contundentes las autoridades de Estados Unidos. Quien no evacúe va a morir. Así lo han dicho de manera directa prácticamente en todos los medios de comunicación. Y bueno, en unos minutos el meollo del asunto con Olivia Cerón, la cápsula de cambio climático con Cecilia García, los deportes con Tlatuani Carrera, y al regresar, como le decía también, un análisis sobre el plan de seguridad con Catalina Pérez Correa y con Eduardo Guerrero. Vamos a ir al fondo de lo presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. Pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 9 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros y que nos escribe a través de Twitter en @jrisco, @radio_fórmula y también a los que están en YouTube. Un saludo a mi querido Arturo Ángel también, que nos está siguiendo en este momento, reportero, lo conocen bien. Entonces, bueno, pues anda por acá también escribiéndonos. Un abrazo, querido Arturo, y nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Bajo el liderazgo de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, hemos diseñado una estrategia nacional de seguridad basada en 4 ejes.
Y vamos a disminuir los delitos de alto impacto. Van a disminuir porque hay una estrategia y se va a cumplir.
En el sexenio pasado se hicieron esfuerzos muy grandes para que Estados Unidos entendiera que parte del gran problema que tenemos en México de la violencia es producto del armamento que viene de Estados Unidos.
Y como lo decía, tal vez dentro de esta agenda nacional, el punto más importante en donde los medios particularmente hemos estado muy al pendiente tiene que ver con una crisis de inseguridad que no para, una espiral de violencia a la cual tristemente nos hemos acostumbrado. En los últimos días hubo este asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, una de las ciudades más importantes del país, un asesinato atroz, en donde, bueno, lo que muestra el crimen organizado es quién manda y cómo. Nos lo decía el propio Juan Angulo del sur de Guerrero, extraordinario periodista, decía, es, si tuviera que subrayar una palabra, la palabra impunidad, cómo hacen lo que quieren y han hecho lo que quieran desde hace tantos años. Hoy presentaron este plan de seguridad, lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe Catalina Pérez Correa. Ella es doctora, es investigadora asociada del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, gracias Catalina por acompañarnos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación.
Te agradezco infinitamente estar por acá. Y también nos acompaña Eduardo Guerrero, el ex consultor en seguridad, director de Lantia Intelligence. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Risco, un gusto saludarte a ti y a Catalina.
Es un privilegio, de verdad, que estén en este momento con nosotros tratando de entender, de analizar este plan de seguridad que, insisto, es el punto número uno de preocupación, desde mi punto de vista, que tenemos los mexicanos. ¿Cómo no solo combatir el crimen organizado, sino alcanzar la paz? Algo de lo que ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso lo dijo en su primer discurso, es no vamos a hacer esta guerra contra el narco. Y lo ha repetido hasta el cansancio. Así lo dijo justamente esta mañana.
Lo primero que es muy importante es no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia y presencia.
¿Qué decir, Catalina, de esta insistencia, bueno, de parte de la presidenta? No vamos a hacer la guerra contra el narco como lo hizo Felipe Calderón. Este desmarcarse, pues, de algo que cuesta trabajo entender, Catalina.
Sí, a ver, me parece curioso que exista esta insistencia. A mí me preocupa de esto. Parte de la estrategia de Calderón eran dos cosas. Una sí tuvo que ver con el despliegue del ejército en estos lugares que se percibían como de incidencia alta para los delitos violentos. Y la otra parte tenía que ver con la detención de objetivos estratégicos. Y si una lee este documento de la estrategia que se circuló después de presentada, justo habla de la identificación de estas estructuras de mando y también de la detención estratégica de ciertas personas que estén al mando en las organizaciones criminales. Y esto sí hemos visto que es uno de los factores que generan violencia, porque lo único que se hace es quitar a las cabecillas de las organizaciones criminales sin afectar todo lo que está alrededor, que es todas las condiciones que permiten, que habilitan que estas organizaciones operen. Tiene que ver con la colusión de los agentes estatales con las organizaciones, pero además del seguimiento del dinero y otras cuestiones que tienen que llevarse a cabo. Y entonces, bueno, hay que ver qué más hay, y solamente es esto, es un documento, una PowerPoint, pero sí preocupa un poco ver estos rasgos que sí son familiares, y de nuevo, pues la insistencia en que no están haciendo lo mismo, pero al mismo tiempo tiene muchos de los componentes que tenía esta estrategia que tanto daño causó al país.
Y no sabemos si es un desmarque también semántico, Eduardo, lo que también han repetido hasta el cansancio, incluso en esta campaña, que es: no es un país militarizado. Lo dijo hoy por la mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Vamos a escuchar lo que dijo.
Es falso que haya militarización. Lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que, no importa el tiempo, la Guardia Nacional se pueda consolidar dentro de la Guardia. Estamos aprovechando la fortaleza de la Secretaría de la Defensa Nacional como su sistema educativo, que pueda proveer a la Guardia Nacional con los 40 planteles que tiene.
¿Qué decir de esto, Eduardo, en voz de Omar García Harfuch y en la propia también presidenta?
Bueno, mira, a mí lo que me gustaría más bien sería enfatizar lo que es novedoso de lo que están proponiendo y cuáles son las grandes omisiones, Risco.
A ver, venga.
A mí me parece esperanzador el énfasis en la inteligencia, porque generalmente los operativos, tanto los que eran de la Policía Federal antes como del Ejército, pues los hacen un tanto a ciegas. La verdad es que nunca queda claro dónde están los blancos prioritarios. Generalmente terminan escapándose antes de que llegue los propios elementos a capturarlos. Y nos hemos vuelto sumamente ineficientes para poder, digamos, arrestar, detener o neutralizar cúpulas criminales, ¿no? Entonces, creo que este énfasis en la inteligencia va en el sentido de tener más luz, más instrumentos para mejorar este desempeño, ¿no? Por otra parte, está la parte de investigación criminal, que me parece algo novedoso, distinto, y que tiene que ver mucho con el fortalecimiento de las fiscalías y del propio Poder Judicial, que pues ahí ese lo ponemos como en paréntesis con toda la reforma. Yo creo que saldrá más bien debilitado el Poder Judicial, pero el tema de las fiscalías es muy interesante, y cómo muchos logros que hubo en la Ciudad de México durante la gestión de Sheinbaum tuvieron que ver con la buena coordinación de las policías con los ministerios públicos, con los fiscales, ¿no? Y se armaban bien las carpetas de investigación, y esto llevaba sentencias y evitaban a toda costa que por falta de pruebas o por malos procedimientos salieran libres los detenidos, ¿no? Entonces, esos me parecen dos aspectos importantes.
A ver, y me parece, bueno, dentro de estos ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, dice, me parece que es novedoso el fortalecimiento entonces de inteligencia e investigación, pero es uno de los ejes. Sí, hay otros tres, Catalina. Uno tiene que ser atención a las causas, otro es la consolidación de la Guardia Nacional, y el cuarto es la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas. Un poco, digo, abordando el tema y ya yéndonos a, digamos, al cuerpo de estos ejes de la Estrategia Nacional, ¿qué destacarías, Catalina?
No, a ver, me parece que el último punto sí es importante, que es la coordinación que tiene que haber con los estados. A mí me sigue preocupando este tema de que la estrategia esté enfocada en un cuerpo militar, y que además digan, bueno, ¿qué más vamos a hacer si ya no hay policías, cuando todo el gobierno pasado y los anteriores también se han dedicado a debilitar a las policías y a ver que no existan, ¿no? Entonces, ahora sí, pues lo que hay son los cuarteles militares, porque eso es lo que dejaron y eso es lo que financiaron. Y sí creo que es importante también entender que no toda la criminalidad en México, no todos los problemas de violencia son crimen organizado, y que esta estrategia está enfocada más en el crimen organizado y no en lo que sucede cotidianamente en los estados. Y entonces, o sea, me parece que es importante para entender eso, pero creo que tiene que haber espacio para que los estados también puedan plantear cuáles son sus problemas y cuáles son las estrategias que se necesitan para, pues, los distintos problemas que hay alrededor del país. No todo es el mismo problema, y por lo tanto, pues no es tan sencillo como decir despliegue de la Guardia Nacional.
Sí, importante lo que dices. A ver, Eduardo, decías, a ver, veo luces, pero también veo, pues vaya, muchísimas áreas de oportunidad dentro de esta estrategia nacional. ¿Qué destacarías? Digamos, porque atención a las causas, pues me parece que es un aumento, Eduardo, que hemos escuchado hasta el cansancio en los diferentes gobiernos también.
Sí, no, bueno, esa es de una vaguedad y de una flojera intelectual impresionante, pero a mí sí me, yo sí quisiera enfatizar, y aquí difiero levemente con Catalina, de que el problema que tiene este país más grave en materia de seguridad y que tiene al país patas para arriba es el crimen organizado. O sea, en términos de homicidios, el 70% más o menos.
Dame un segundo. Sí. Nos quedamos con este dato, Eduardo. Vamos a ir una pausa, pero retomamos esta información.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Hoy. Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos, y nos parecía muy relevante en este programa dedicarle dos bloques justo al análisis de esta estrategia nacional de seguridad, tal vez el pendiente que todos los mexicanos tenemos en la cabeza y el cómo no ha funcionado, han sido estériles los diferentes intentos por parte de diferentes gobiernos también para alcanzar la paz en este país. Y Eduardo, nos estabas compartiendo un poco, pues bueno, cuál es o cómo se enfoca específicamente en el crimen organizado. Nos estabas dando algunas cifras sobre esta estrategia de seguridad. Eduardo, adelante.
Gracias. Mira, estaba yo nomás enfatizando el lugar central que tiene el crimen organizado en la crisis de seguridad de México. Okay. Y señalaba que el 70% de los homicidios tienen un vínculo con el crimen organizado. Esto lo sabemos por el tipo de armas que se utilizan y por el modus operandi, ¿no? Entonces, este plan efectivamente está enfocado a la pacificación del país, a la reducción de la violencia, pero creo que deja al lado otro asunto que está relacionado con el crimen organizado y que se ha vuelto monstruosamente importante y que no está atendido en el documento, que es el control territorial que ha adquirido el crimen en los últimos años, ¿no? Y que tiene que ver con el problema de las carreteras, de las desapariciones, de los impuestos criminales, del cobro de derecho de piso, de estos fenómenos que están vinculados con el control territorial del crimen. Y sí me sorprendió mucho verlo tan ausente, completamente ausente del documento, ¿no?
Mira, y creo que es algo que hemos repetido, Catalina, has dedicado también varias columnas en el diario Universal sobre esto, sobre el financiamiento también del crimen organizado y los pocos esfuerzos que se han hecho también desde las diferentes autoridades para eso, para atacar, pues vaya, el líquido, el dinero también de los grupos del crimen organizado, un poco yendo de la mano con esto que le sorprende también, Eduardo.
Sí, a ver, yo creo que otra de las cosas que está ausente, para agregar a lo que estaba diciendo Eduardo, tiene que ver con el control de las armas. Decía él que 70% de los homicidios pueden ser atribuibles al crimen organizado por el tipo de armas. Honestamente, una de las estrategias fundamentales que tiene que haber en este país es controlar el ingreso de armas que hay en el país. Yo también difiero levemente de lo que dice Eduardo en términos de quiénes están cometiendo los homicidios. Sí, hay algunas señales que nos pueden decir que se trata de crimen organizado, pero en el fondo lo que hay es un problema de impunidad. Los homicidios de este país no se investigan. No se investigan por las policías, no se investigan por las fiscalías, incluso los casos como Ayotzinapa, al final, cuando está toda la voluntad del gobierno diciendo este homicidio, esta desaparición de estudiantes, se va a no va a haber impunidad, se va a resolver, lo que encontramos al final es un sexenio más en el cual no se resuelve. Y esto me parece que sí es fundamental, porque sigue habiendo impunidad, no se está hablando de cómo se va a resolver el tema de la impunidad y lo que yo decía antes, el tema del involucramiento de los agentes estatales con el crimen organizado. No existe el crimen organizado sin entender cuáles son los nexos que hay con las autoridades, y ahí es donde topa el gobierno federal, ahí es donde topa los militares, porque no hay realmente la voluntad de seguir adelante y decir cómo desmantelamos esta red. Entonces, la detención de objetivos estratégicos no funciona si no damos el seguimiento al dinero, y además si no damos seguimiento a todas las personas que realmente están involucradas en estas estructuras criminales.
Sí, estamos hablando con la doctora Catalina Pérez Correa, investigadora asociada del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, columnista del diario El Universal sobre temas de seguridad, y con Eduardo Guerrero, consultor en seguridad, director del Anti-Intelligence, también columnista en el diario El Financiero. Y bueno, a ver, Eduardo, esto que menciona Catalina también, digamos, varias columnas también en las cuales se ha destacado esta famosa frase de es la economía, estúpidos, no solamente eso, sino son las fiscalías. El tema son las fiscalías, estúpidos, haciendo esta frase y esta, digamos, esta cita tan famosa desde Estados Unidos. ¿Qué decir de esto, del trabajo o de la reforma que se tendría que hacer desde la fiscalía y el trabajo, por lo menos, que también se ha agregado a las conferencias o a las reuniones de seguridad de la mañana con presencia de la Fiscalía General de la República, Eduardo?
Pues justamente es ahí el punto novedoso, interesante, esperanzador de esta estrategia. El énfasis en la investigación criminal y en el fortalecimiento de las fiscalías. Y creo que también en eso se basó buena parte del éxito que tuvo Sheinbaum y Omar García en la Ciudad de México para la reducción de varios delitos, no solamente vinculados con el crimen organizado, sino del fuero común de carácter callejero, como sobre todo el robo de vehículos, entre otros, ¿no? Entonces, pues yo diría que dada la centralización del mando que va a tener García Harfuch y esta coordinación absoluta, porque se utiliza este adjetivo absoluta, que va a haber en el Gabinete de Seguridad y con los gobernadores, por la centralización que hay ya del poder que va a tener Omar en el gabinete, pues yo pensaría que podría haber avances quizás importantes si hay esta colaboración de todos estos actores subnacionales y en el gabinete de seguridad, ¿no? Yo estoy ligeramente optimista de que sí pueda haber logros. Vamos a darles pues este primer año a ver qué pasa. Yo creo que la reforma judicial va a ser un obstáculo para avanzar rápidamente, y también creo que ahorita el desgarramiento del cártel de Sinaloa sin duda va a ser un gran dolor de cabeza que va a distraer esfuerzos en la parte de fortalecimiento institucional que propone esta estrategia. Así que creo que va a ser un arranque lento, complicado, con muchos obstáculos, pero esperamos que este cambio de énfasis en la inteligencia y en la investigación pues traiga buenos dividendos pronto.
Cerremos esta conversación, porque me parece también vaya sintomático y ponerlo en la conversación lo ocurrido en Chilpancingo en este contexto de violencia. Esto fue lo que adelantó, por lo menos lo que se sabe, y cómo ha avanzado esta investigación, en palabras del propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy.
Pero el alcalde acude, iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. No iba acompañado, se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo horas más tarde. Se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde. Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitado.
Un comentario final respecto a esto, Catalina.
No, a ver, me parece que es brutal lo que hemos visto y que tendría que haber habido una reacción nacional mucho más contundente frente a lo que fue este evento. Me sorprendió mucho que la secretaria de Gobernación se lavara las manos, dijera eso no es mi competencia, cuando justamente la política interior es competencia de la Secretaría de Gobernación. Yo estoy de acuerdo con Eduardo, creo que es un error ahorita estar poniendo el enfoque en continuar con la reforma judicial que no tiene como objetivo lograr mayor justicia, sino hacer quitarle autonomía e independencia al Poder Judicial. Y el enfoque sí tendría que estar en las fiscalías y en las policías, en la formación de policías. Y me parece que, digo, para terminar con un tono positivo, por ahí sí se habla del fortalecimiento de las policías locales. Ojalá que este sexenio sí se tomen en serio, porque ojalá. Lo que sí sabemos es que no podemos continuar sin policías locales que funcionen, y pues esto es un pendiente que tenemos sexenio tras sexenio, y sí sabemos que la militarización no va a funcionar como una forma, una estrategia de seguridad que sea sustentable y que se pueda prolongar a lo largo del tiempo.
Un comentario final, Eduardo, para cerrar en un minuto.
Pues mira, es esperanzador el fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque la van a convertir en un ente que va a evaluar el trabajo de las fiscalías y policías estatales. También va a supervisar las compras, porque hay muchísima corrupción en los estados y municipios con el manejo de los recursos federales, que obviamente ha disminuido el impacto que deberían tener en el fortalecimiento institucional, y finalmente va a crear también una gran academia policial que se suma a las que ya existen para certificar y para los controles de confianza de los elementos, que creo que es también fundamental, es indispensable para mejorar el desempeño policial. Así que por ese ángulo también hay algo de luz. Okay. Ojalá se concrete, querido Risco.
Pues bueno, pues me parece que son dos voces que han dedicado años a la situación de violencia en este país a través de estudios, investigación y datos. Para nosotros era muy importante escucharlos en este banderazo, digamos, de salida en estos ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad. Gracias, Catalina, por acompañarnos esta tarde, y gracias también, Eduardo, por acompañarnos. Buenas tardes.
Un abrazo para Catalina y otro para ti. Bye, bye.
Gracias.
Un abrazo. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Hoy es.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:39 PM, muchísimos temas todavía por conversar en Oye Risco. Gracias a toda la gente que nos escribe, que está muy al pendiente, @jrisco@radio_fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oye Risco. El meollo del asunto con Olivia Cerón.
Querida Olivia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en tu sección. ¿Cómo va tu tarde?
Hola, muy bien. Qué gusto saludarte, Javier, a ti y a toda nuestra audiencia. Ya lista con el meollo del asunto de esta semana.
Me gusta el meollo del asunto porque tiene que ver con Ifigenia Martínez, de la cual no voy a dar una introducción. Te voy a dejar a ti prácticamente que nos presentes y nos digas la importancia, pero Ifigenia Martínez, la primera en tantas cosas.
La primera en tantas cosas. Bueno, sí, nada más contexto rápido. Como sabemos, pues falleció la noche del 5 de octubre. Era presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Oye, tenía 99 años de edad. Hubo como una confusión con su año de nacimiento, pero al final supimos que 99 años de edad. Fue una noticia repentina que se dio a conocer pues solo unos días después de que presidió la ceremonia histórica de investidura de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de haberle entregado pues la banda presidencial en un hecho pues lleno de simbolismo. Lo comentamos en Hoy es Risco, el mismo 1 de octubre.
Así
yo
es,
recordaba que durante la jornada electoral Claudia Sheinbaum hizo público que ella en su boleta ella había escrito el nombre de Ifigenia Martínez, y bueno, con motivo de su muerte, Claudia Sheinbaum lo recordó en un mensaje que publicó en redes sociales y dijo: el 2 de junio voté por Ifigenia Martínez, una mujer consecuente y de convicciones. El 1 de octubre recibí la banda presidencial de sus manos. Hoy nos dejó, le envío a su familia, compañeras y compañeros, amigas y amigos, todo mi cariño y solidaridad. Hasta siempre, querida maestra Ifigenia. Y bueno, pues desde la toma de protesta llamó la atención que utilizó oxígeno durante todo el evento. Incluso hubo un momento en el que le tuvieron que ayudar y se escuchó como dijo: híjole, apenas me detengo. Vamos a apenas recordar un poquito cómo fue este pues último acto público de Ifigenia Martínez.
En este acto de conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como presidenta de la República ante el Congreso de la Unión. Híjole, apenas me sostengo, ¿viste?
Tómala. ¡Viva! Te la paso a ti. Y tú se la ves.
Te la paso a ti.
Aquí está. Gracias, Eugenio. Pues así fue la toma de protesta de Claudia Sheinbaum.
Y
el último acto público de Ifigenia Martínez. Ya la presidenta decía ayer que le parecía deleznable la idea, la polémica de que la habían sacado del hospital solo para llevarla a este evento. Pues ya dijo que sus hijos aclararon que ella, pues que ella quería, que a ella le hacía muchísima ilusión, obviamente, estar ahí como presidenta de la, como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y bueno, más allá de esa polémica, queremos hablar de su legado. Fíjate, Javier, que tenía un discurso ya listo, que se decía que ella lo iba a pronunciar en la toma de protesta y que al final de cuentas no lo pudo decir, fue distribuido a medios. Y ahí ella habla justamente de este camino recorrido, de esta trayectoria pues que termina con esta toma de protesta de la primera presidenta de México. Ella en este discurso dice: su llegada a la presidencia es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones enteras de mujeres, quienes con valentía desafiamos los límites de nuestros tiempos. Hoy junto a ella llegamos todas y abrimos paso a una nueva era, dice Ifigenia, o dijo Ifigenia. Yo misma, que he recorrido tantas batallas por la democracia y la justicia, me siento profundamente honrada de presenciar este triunfo histórico. En 1988 formé parte de la corriente democrática de izquierda en México, una lucha que junto a muchas y muchos iniciamos con la firme convicción de que el cambio verdadero era posible. Hoy esas convicciones han rendido fruto. No solo tenemos una presidenta, sino que se vislumbra un presente donde las mujeres participemos en condiciones de igualdad en la construcción de futuros posibles y deseables para nuestra patria. Bueno, así parte de lo que Ifigenia pues tenía pensado ha trascendido de decir en esta toma de protesta y que ya no pudo decir. Sigamos dejando huella, así terminaba este discurso. Y recordemos que Ifigenia Martínez, Javier, pues ella nació décadas antes de que las mujeres en este país pudiéramos votar y ser votadas. Imaginemos entonces todo lo que atestiguó, todas las luchas que dio. Formó parte del movimiento sufragista en México que justamente peleó por el derecho de las mujeres a votar, participó activamente en el movimiento del 68, fue directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, hoy Facultad de Economía, tuvo una amplia trayectoria como funcionaria pública, como legisladora en distintos momentos, como ella misma recordaba, es fundadora de distintos movimientos de izquierda, fue fundadora del ya extinto Partido de la Revolución Democrática. Dentro del propio PRI encabezó una corriente democrática que luego dio paso al PRD. Y bueno, también es importante dato, fue la primera mujer, la primera mexicana, mujer mexicana, en obtener una maestría en Harvard en economía. Fue embajadora de México ante Naciones Unidas. En el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue consejera para la reforma política de la capital del país. Así que, pues, este último acto público que tiene Ifigenia, pues, se antoja como un cierre, como un gran final de la trayectoria de una mujer que, pues, quiso esperarlo, ¿no? Y quiso estar ahí presente, no quería irse, digamos, de este plano sin atestiguar directamente la llegada de la primera presidenta de México. Fíjate que me llamó la atención una columna que publicó Gerardo Esquivel, que está muy interesante porque cuenta que además de todo este legado que ya acabo más o menos de resumir, él le interesaba recordar algo mucho que a él le impresiona mucho y le ha influido. Dice que quiere destacar su rol como pionera de los estudios sobre la distribución del ingreso en México. Dice que Ifigenia dejó un legado muy importante en un trabajo sobre desigualdad que fue revolucionario en varias dimensiones porque ella realizó la primera estimación moderna de la desigualdad en México como economista. Así que podríamos seguir hablando y hablando de todas las luchas que dio Ifigenia, y con ese legado pues hay que quedarnos y dedicamos este meollo del asunto a ella.
No, me parece de verdad sumamente relevante, Olivia, porque incluso vi durante estos días a través de redes sociales la pregunta de quién es. Muchas veces repetida. Oye, ¿por qué se está hablando tanto de ella? ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué pusieron una persona que no podía hablar? Porque creo que la manera en la que nos lo cuentas, la manera en la que nos traes la historia, perdón, pero qué maravilla contar con el privilegio de una mujer lúcida que pudo en este pues último esfuerzo, en los últimos días de su vida, ponerle la banda presidencial a una mujer y lo que significó, como lo dices, en un país completamente distinto al que nació y con mujeres empoderadas, con mujeres en todos prácticamente los ámbitos de este país. Pues te agradezco de verdad, Olivia, el meollo del asunto para que la gente, ahora sí que pregunta resuelta de quién fue Ifigenia Martínez, por qué se le dio tanto ruido. Me parece que queda contestado justamente en esta sección. Gracias, Olivia.
Y para las nuevas generaciones también, ¿no? Que sepan que hubo antecesoras que tuvieron que empujar y literalmente tirar puertas para que hoy sea posible tener una presidenta en México.
Muy bien, muy bien. Gracias, querida Olivia. Un abrazo.
Abrazo de vuelta.
Es Olivia Cero. Nosotros vamos a la cápsula de cambio climático.
Oyes Risco.
En los discursos de inicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sí aparecieron los conceptos climáticos, ambientales y científicos. Eso es una buena noticia. Pese a sus promesas de continuidad, este es el eje que pone un importante acento en el estilo y visión de país de la recién llegada presidenta. Pero reconociéndole su autoridad como académica y científica, otros expertos en México, lejos de sentirse aliviados porque por fin México asumirá sus compromisos climáticos, consideran que los planteamientos incompletos de la presidenta no despejaron del todo las preocupaciones. Así lo explica Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe.
Claramente es positivo que es la primera presidenta que es experta o sabe muy bien de la agenda ambiental y climática. Pero por el otro lado, ante sus ojos pasaron aprobación de proyectos que claramente son contrarios a la agenda climática. En este sentido, sí se celebra que ha planteado, por ejemplo, incrementar la energía renovable en 35% e incluso posiblemente en un 45%. Pero las grandes preguntas que quedan es cómo va a lograr esto si aún se ha propuesto fortalecer la industria petrolera.
El reto es entonces, ¿cuánto dinero veremos en el presupuesto de egresos próximo a aprobarse para iniciar esa transición energética y alejarse de la dependencia fósil que tanto daño hace ya? Basta con ver los estragos por huracanes en Guerrero. Al respecto de limitar la producción de hidrocarburos de Pemex, Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM y co-coordinador del Programa de Energía y Cambio Climático de CONACYT, reacciona a los planes energéticos de la presidenta.
Me preocupa que en el discurso de la nueva presidenta se continúe con una forma de desarrollo basada en megaproyectos como esto de los polos de desarrollo para el bienestar que se están implementando en el sureste, extendiéndolo también al resto del país con esta idea de la nearshoring o relocalización.
Los especialistas alertan del posible engaño discursivo respecto a las acciones de combate al cambio climático. Pablo Montaño, coordinador de la organización Conexiones Climáticas, hace énfasis en que si se sigue planteando al gas natural, al gas fósil, como alternativa, la condena para México y para el planeta está dictada.
La preocupación sigue estando en el mismo lugar de que nos dejó la campaña, es decir, el rol que va a jugar el gas fósil, en esta administración. Si no se le va a hacer a un lado, si no se le va a señalar como una energía fósil que acelera la crisis climática, estaremos ante un escenario de simulación. Ahí es donde va a estar realmente la prueba para esta administración en su congruencia climática.
Mientras el discurso se convierte en acciones concretas, nuevos gasoductos y plantas de licuefacción, con sus nocivos impactos acumulativos sobre el territorio de México, se están sometiendo a aprobación ante autoridades mexicanas. La amenaza al Golfo de California se multiplica y las comunidades y especies de México se siguen considerando sacrificables. La exigencia es que los nuevos proyectos en Sinaloa no se aprueben y los de Sonora se reconsideren.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, querido Tlatoani Carrera. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, con mucho gusto de escucharte y de mandarte un abrazo.
Muchas gracias, querido Tlatoani. Cuéntanos, ¿qué tema nos traes a la mesa en este martes?
Bueno, siempre entre el gran océano informativo elegimos un tema y hoy me parece muy digno y necesario hablar acerca del anuncio del retiro de Andrés Iniesta. ¡Qué jugadorazo, ¿no?
No, bueno, espectacular. O sea, de verdad, ¿durante cuánto tiempo se mantuvo en este, pues tal vez el mejor 10 del mundo? O sea, el mejor 10 del mundo, reinventando también una posición, un jugador que bueno, surge de la Masía, del Barcelona, que juega prácticamente toda su vida, ya digo, en los últimos años, digamos, estira un poco la liga, pero en el mejor nivel siempre jugó en el Barcelona, y lo que significó en esta época dorada de Lionel Messi, de Xavi también.
Completamente, porque, a ver, él viene en un momento donde la discusión mundial del fútbol parece que se centró en dos grandes figuras, ¿no? Que eran Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Eran como los Así dos es. Polos. Pero en medio de ellos había muchísimos grandes jugadores. Hablabas de esta época del Barcelona, de Andrés Iniesta. 22 títulos con el Barcelona. Estos hijos pródigos, esta generación que ya la nombraste, con Xavi, con Messi. Al lado de Xavi, yo creo que hicieron uno de los mejores mediocampos de la historia, ¿no? O sea, lo que jugaban esos dos, con estilos tan parecidos, yo creo que con más gol Iniesta, y además apareciendo en momentos más determinantes que Xavi. Con esto a Xavi no le quitamos ningún mérito. Sin embargo, de Iniesta nos recordamos perfectamente aquel gol que le dio la Champions, ¿te acuerdas tú? O aquel gol que le dio el Mundial a España. Es decir, en ese tipo de logros encontramos a Andrés Iniesta, que me encanta cómo lo describe Valdano. Valdano dice que tenía una sabiduría única para mejorar cada balón que tocaba. Y es así, es maravilloso, porque decía, no parece un jugador, un futbolista de nuestra época, tiene una sabiduría más añeja, porque no es este gran superatleta que vemos ahora, que corren mucho, que son un portento físico, tampoco parecería uno de estos hombres que son un dechado táctico, tampoco es que fuera así, aunque lo era, pero sobre todo él se refería a este cerebro tan maravilloso que tenía para interpretar al fútbol.
Así le decía, ¿no? Fernando Palomo, cerebro.
Cerebro, es que era eso, ¿no? Cuando pasaba por ahí, tú decías, es de estos hombres que tiene la gran capacidad de tomar la mejor decisión en el campo, ¿no? Y eso no es fácil. Eso decía, por ejemplo, Cruyff de Beckenbauer, ¿no? Decía, es que es increíble que él, cuando toque el balón, siempre sabe hacia dónde es la mejor opción. Bueno, Andrés Iniesta era exactamente lo mismo. Y en 2018, ¿te acuerdas tú que se retira de la selección? Se va del Barcelona y se va a Japón, donde parece que nos lo perdemos del radar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estas ligas? Que parece que son como cementerios de elefantes. Silenciosamente terminó la carrera de Andrés Iniesta, que en 2010 era el favorito para ganar el Balón de Oro. ¿Tú te acuerdas que se lo dan a Messi, a pesar de que España había sido campeona del mundo? Y en un hecho inédito, 8 años después, France Football le ofrece una disculpa pública y dice, perdón, ese Balón de Oro de 2010 era tuyo.
Debiste de haberlo ganado,
y lo reconocemos nosotros. que bueno, que lo ganó Lionel Messi, pero que debiste haber sido tú. Así que, ¿tú con qué momento te quedas, Iniesta, de este jugador maravilloso?
Fíjate que hay algo que me llamó la atención hoy, que circuló justamente cuando se dan estas despedidas. Lo tuitea OneFootball, esta página, que en 962 partidos como profesional en los clubes de más importantes y los juegos internacionales, ni una tarjeta roja.
Wow, ese es otro datazo. No te, te habla de un caballero, además en el campo.
Sí, ¿no? O sea, me pareció increíble ese dato, que no haya perdido nunca los estribos, que nunca haya apostado por esa tarjeta que tal vez era táctica y tal. Me parece que le da un plus también maravilloso, Tlatuani.
Completamente, y nos quedamos con muchas estampas. Esa es una, el gol de la final de la Champions, el gol de la final del Mundial. Bueno, qué, qué jugador, y había que rendirle un tributo a este gran poeta del balón.
Sin duda, querido Tlatuani, gracias, gracias de verdad por dedicarle tu sección a el señor Iniesta. Lo recordaremos, por supuesto. Un abrazo grande, Tlatuani.
Abrazote.
Nosotros nos vamos, nos escuchamos 3 de la tarde el día de mañana. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.